Estamos de regreso acá en temas y debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente, compartiendo en estos momentos. No ha venido don Byron Barrera, pero usted puede ganar uno de los dos libros que tenemos hoy para rifar. El libro se llama Portillo, la democracia en el espejo. Portillo, la democracia en el espejo. Es el libro de Byron Barrera Ortiz. Como decía, él fue secretario de Comunicación Social de la presidencia del gobierno de Alfonso Portillo entre el 2001 y el 2003. Él realizó estudios de periodismo en Guatemala y de estrategia política en Washington. Y pues escribió este libro. Ha escrito otros libros recientemente, también en el 2007 escribió Estrategia Política y Liderazgo, y antes de eso había escrito Desinformación, el lado oscuro de la democracia. Esto lo escribió en el 95, antes de trabajar con Alfonso Portillo en el gobierno. Byron Barrera cuenta en este libro un poco la historia de Alfonso Portillo desde antes que llegara a la presidencia, cuenta parte de la historia ya de la presidencia directamente de Alfonso Portillo. Antes de eso hablé un poco del exilio de Alfonso Portillo, su juventud, su exilio, su retorno. Después habla un poco de su fase o su parte ya como presidente, y cómo el Estado tiene intereses privados que prevalecen. Y en la tercera parte habla del proceso ya de Alfonso Portillo, la resolución de la CC. El último tercio, digamos, del libro habla principalmente de toda esta última parte del proceso de la CC, de la extradición de el tribunal en Estados Unidos, las sentencias en Estados Unidos, el debate acerca de las sentencias, y al final pues habla también de Portillo ya en la cárcel y lo que potencialmente sería una carta política. El último anexo se llama Portillo, una carta política. Es lo último que dice en el libro Byron Barrera. Entonces, si usted se quiere ganar uno de estos dos libros que estamos revisando el día de hoy, de Byron Barrera Ortiz, que se llama Portillo, la democracia en el espejo, nos puede mandar un mensaje de texto al 2515 con la palabra temas y sus datos personales para poder compartir con de alguna forma este escrito que ha hecho Byron con respecto a esta historia de Alfonso Portillo y de alguna forma lo que eso representa según él para la democracia, y por eso le llama Portillo la democracia en el espejo. Voy a ir al corte, ya está por aquí Byron, pero voy a ir al corte rápidamente para regresar con él ya para conversar acerca de este libro. Les recuerdo que si quieren ganarse uno de los dos libros que estamos rifando el día de hoy, pueden mandar su mensaje de texto al 2515 con la palabra temas, y sus datos personales, para poder ganarse uno de los libros que tenemos de Byron Barrera. Con unos libros de Byron Barrera que se llama de esta manera. Lo que tenemos ya ahora es aquí a don Byron, que ya nos acompaña para poder conversar acerca de este libro, de esta historia que él nos cuenta un poco, acerca de Alfonso Portillo. Aquí viene don Byron, así que buenos días, don Byron, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bienvenido. Qué buenos días.
Hablamos un poquito del por qué escribí un libro acerca de Alfonso Portillo. ¿De dónde surge ese? Tú estuviste como secretario de comunicación de Alfonso Portillo durante 3 años, del 2001 al 2003. ¿Qué te lleva? ¿Qué hace que te surja la inquietud de escribir un libro acerca de Alfonso Portillo?
Bueno, yo esa pregunta me la he hecho, y la única manera de contestarla ha sido que, en cierto modo, ha sido por convicción, es decir, por creer que fue una etapa y un modelo, una experiencia que vale la pena analizarla objetivamente.
¿Hay una parte de la historia que no ha sido contada?
Bueno, posiblemente hay cosas que se quedaron fuera, pero creo que lo esencial está ahí.
Pero me refiero a una parte de la historia que no ha sido contada, me refiero antes de libros como este, porque la historia aquí en Guatemala, no haber necesariamente una historia reciente, contemporánea, escrita y levantada por verdaderos historiadores, la historia queda plasmada en periódicos, queda plasmada en diarios, queda plasmada en noticieros, y eso es lo que hay. Lo que mi pregunta es, ¿aquí estás contando la parte de la historia que no cuentan esos espacios?
Creo que sí, creo que sí. Creo que el libro recoge aspectos fundamentales que no han sido abordados, que no han sido tratados, o que han sido tratados pero de una manera muy parcial o sesgada, pero que no han tenido la suficiente objetividad, veracidad o apego a la verdad, o que por lo menos ha sido desapasionado, desideologizado.
Hablemos un poquito de la primera parte, porque en la primera parte habla del Alfonso Portillo el joven, del Alfonso Portillo de los 70s, del Alfonso Portillo el que sale exiliado en una primera etapa de muy joven. Hablemos un poquito de esa primera parte, de ese Alfonso Portillo.
Ese es un aspecto que yo mismo desconocía, porque yo conocía a Alfonso en México. Yo ya estaba en México, yo salí en 1978, estuve 2 años en Estados Unidos, estuve 5 años en Costa Rica, hasta que finalmente me instalé en México allá por 1981, a la mitad de ese año, y en ese tiempo fue que yo conocí a Alfonso personalmente, pero ese detalle yo no lo sabía hasta que empecé a elaborar el libro, a investigar un poco a Alfonso de joven, y me encontré con que Alfonso salió antes que muchos saliéramos al exilio, porque hubo una, en Guatemala las olas de exilio son varias, pero después de los años 78 hubo una ola de exilio. Sin embargo, me encontré con que Alfonso salió en 1970, a raíz de un artículo que publicó él y otros universitarios en la revista universitaria. Ahí hicieron señalamientos muy fuertes contra el entonces presidente Carlos Arana Osorio. Y tengo entendido que Alfonso fue amenazado de muerte. De eso se enteró un personaje del pueblo que en ese tiempo tenía mucha importancia política, después creo que fue alcalde, y admiraba a Alfonso, porque Alfonso siempre fue un buen orador, fue un hombre muy inquieto políticamente, muy formado desde pequeño, autodidacta, pienso yo, muy amante de la lectura, y entonces él intervino con el presidente Arana y le dio horas para que Alfonso Portillo pudiera salir de Guatemala, y así fue como Alfonso se radicó por primera vez en el exilio antes que muchos saliéramos. Yo salí, como repito, en 1978, y bueno, pues eso es la historia de Guatemala. Ha sido casi siempre eso, una ola de exilio por la misma inestabilidad democrática del país.
Después de eso, empezó a contar ya un poco el proceso del Estado y los intereses privados, o sea, la columna vertebral, lo grueso del libro tiene que ver con esa parte, con la parte donde describís el concepto este del Estado y los intereses privados.
Empieza efectivamente porque al principio del gobierno de Alfonso uno notó que no había elementos del sector privado vinculados a distintos sectores de la iniciativa privada, que por lo general tienen posiciones en los gobiernos. Ahora probablemente menos, pero en los años pasados era muy común encontrar que el ministro de Agricultura, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, el presidente del Banco de Guatemala, el superintendente de bancos, bueno, eran personas ligadas a grupos económicos. Y entonces uno entendía que esto era una forma de controlar las políticas fiscales, comerciales, financieras, monetarias.
¿El comercio exterior?
Sí, entonces esa es una cosa que primero causa sorpresa, es decir, cómo se integra el gabinete de Alfonso Portillo, un gabinete sin elementos, excepto, por supuesto, Paco Reyes.
El vicepresidente que había sido presidente del CACIF, pero no era necesariamente una persona muy querida, digamos, entre el sector económico.
Entonces eso nos lleva a pensar a una pregunta, bueno, ¿por qué? Y entonces uno encuentra la respuesta en que Alfonso Portillo fue un creyente de un Estado que fuera independiente, que fuera autónomo, que pudiera manejar sus políticas libremente, sin intromisiones, sin intervenciones, sin controles, y que el Estado tuviera una soberanía pues para tomar decisiones que eran de interés público, colectivo, nacional, no necesariamente que respondieran a intereses de grupos minoritarios. Eso es lo que al principio yo destaco, al principio del libro, que es cómo de repente un presidente, pues, bueno, separa al sector privado y les dice, bueno, ustedes a los negocios y los políticos al Estado, pues, ¿verdad? Ese hace esa diferencia.
Parte de ese proceso, Byron, que cuentas ahí, habla de la captura del Estado. Habla de la captura del Estado como una parte fundamental de la historia que tenés que contar en esa parte.
Sí, y curiosamente, en el tiempo que hace gobierno Alfonso Portillo, ese tema también se vuelve un tema discutido a nivel internacional, porque el Banco Mundial en esos años cuestiona a lo que el Banco Mundial llama estados capturados, es decir, que las estructuras políticas son un vehículo de intereses privados para capturar al Estado, y por lo tanto esto influye en las políticas del Estado, que ya no son políticas de interés público, sino que son políticas de interés particular, de grupos. Entonces, es el Banco Mundial, precisamente, y en el libro hay un análisis de este tema, porque hace un análisis de cómo las estructuras políticas, de cómo funciona la captura del Estado en Guatemala, en tres niveles. Y el Banco Mundial hace tres caracterizaciones de cómo se puede considerar un Estado, en cierto modo, capturado por intereses privados, y uno llega a la conclusión de que Guatemala tiene o cae en esas tres caracterizaciones de cuando el Estado es objeto de una captura, ya sea vía política, ya sea vía política a la par de violencia, ya sea también por violencia.
Ahora, esa parte de la historia no es nuevo, no es porque en el Banco Mundial lo diga en ese momento, las luchas de, y vamos a hablar solo de Guatemala, pero lo podemos llevar a cualquier otro país, las luchas originales aquí entre los criollos, lo que se convierte en los conservadores y los liberales después de la independencia, que culminan con la reforma liberal y la toma del poder del ejército, que entra después del acta de Patsicía y la reforma liberal de 1871 hasta el 79, lo que sucede después y todos los procesos, los vaivenes que hay, lo que se vuelve a generar en el 44 con la caída primero de Ubico y después toda la estructura que se forma con la Asamblea Nacional Constituyente del 45, que retoma cosas que venían de la... toda esta historia que estás hablando, y si vemos en el 65 un poco la misma historia, en la Constitución del 85 un poco la misma historia, la lucha por controlar el poder político para poder generar beneficios empresariales ha sido permanente, ha sido la razón de ser de la lucha del poder político en Guatemala. Y te dije en Guatemala, pero te vuelvo a decir, podemos hablar de muchas partes del mundo, pero de Guatemala.
Es un tema recurrente, efectivamente, desde que el Estado es Estado. Y lo dice muy bien en el prólogo el sociólogo Ricardo Alvarado Ortigosa. Él hace un análisis de hasta qué punto el Estado guatemalteco es Estado o no es Estado. Es decir, cuestiona la viabilidad del Estado guatemalteco como Estado. Yo pienso que esto es muy frecuente en todas partes del mundo, que ocurra en distintas formas. Lo que pasa es que en Guatemala ha sido de manera muy abierta, de manera muy categórica, es decir, las elecciones, los partidos, y eso ha llevado a que el Estado haya perdido su naturaleza, su fin esencial, que es el bien común, y que no desarrolle políticas públicas. Entonces, tenemos una crisis de Estado. Algunos hablan de Estado fallido. Edelberto Torres habla hasta de figuras de un automóvil con un conductor bueno, pero con un vehículo con mal motor, etcétera. Ha habido muchas formas de categorizar al Estado guatemalteco. Lo que pasa es que en el tiempo de Alfonso Portillo es quizá primera vez que un presidente define una situación dada y enfrenta esa situación, porque las experiencias de Vinicio Cerezo también fueron las mismas, es decir, hubo presiones muy diversas con grupos privados, también las tuvo Álvaro Arzú en su momento, pero digamos que esta camisa de fuerza hay que cuestionarla, hay que enfrentarla, hay que analizarla.
Pero normalmente la fuente de poder se utiliza para poder o mantener el status quo, de ahí el término de los conservadores, y seguir dándole a las mismas personas poder y más acceso a concesiones, a contratos, a beneficios, a usufructos, a lo que sea el negocio per se de ese momento. En su momento pudieron haber sido las concesiones de celular de Tigo, o bueno, como se en aquella época, o en su momento pudo haber sido Viateca, o en su momento pudo haber sido Telgua, o en su momento pudo haber sido las fincas que se repartieron para café en la Reforma Liberal. en todos esos gobiernos, la forma de compensar o balancear fue dándole autoridad, poder, ingresos a alguien más, a alguien cercano. Entonces, si el Fútbol Deportivo veía esa estructura como la enemiga, la que había estado en control, ¿quiénes eran los amigos a quienes ahora había que repartirles el poder? Tengo que ir a corte. Tengo que ir a corte. Vamos a hablar de eso, justamente porque cuando llega una nueva instancia al poder político, lo que busca es o un balance o repartir a nuevas personas y nuevas figuras eso a lo que no habían tenido acceso hasta ahora. Tengo que ir a corte. Estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente.